Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con motivo de la Semana Santa, estamos hoy con Monseñor José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, para hablar de cómo prepara la Semana Santa y de otros asuntos que preocupan a la sociedad de las islas. Monseñor José Mazuelos, gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias también a vosotros.
Don José, ¿cómo vive usted la Semana Santa?
Bueno, con la Semana Santa siempre en este año enmarcada el año jubilar, con mucha esperanza. La Semana Santa siempre es una fuerza, la Semana Santa es un pararse, un contemplar este misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un revulsivo para todos y es un tiempo de gracia.
¿Y qué papel cree que juega hoy la Semana Santa en una sociedad tan secularizada?
Pues bueno, por lo menos, hablando de esperanza, la esperanza de frente a un materialismo, sí es como abrirle una ventana a la gente de trascendencia, también con nuestras cofradías en la calle, con los momentos de la televisión, salen también otros sitios de cofradías, de hermandades, de la pasión. Primero, rescatando las raíces de nuestro pueblo, que están ahí, muy metidas, las raíces de nuestro pueblo. Y habrá gente muy secularizada que se han olvidado, pero son días que les recuerdan esas raíces de sus padres, sus abuelos, y si vienen de la península, pues también les va a recordar las raíces. En segundo lugar, es abrir una puerta de esperanza en ese Cristo crucificado, esa mirada a la trascendencia, a María, a los dolores, sentir que hay un Dios que está caminando con nosotros. Es una esperanza de trascendencia a un mundo muy, muy materialista, 100% metido, y esperanza de que Dios no es ajeno al dolor del ser humano.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes que están alejados de la fe, que no conocen a Jesucristo?
Bueno, yo el mensaje que quería transmitirles es que hay un Dios que está enamorado de ellos, que los quiere como sea, que siempre está dando su vida por ellos, y lógicamente le invitaría a empezar a conocer a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que está ahí. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas formas de conocerlo. Está The Chosen, esa serie de los discípulos, pues ayudará para el que no conozca nada, para introducirse un poquito en ese evangelio. Y la buena noticia del evangelio siempre es de que ahí a todo joven le digo, mira, hay un Dios que cree en ti, un Dios que está dispuesto a dar su vida por ti y un Dios que está dispuesto a curar las heridas que podamos tener afectivas, pero sobre todo un Dios que te llama a la verdad, en el sentido de que tantas veces el deseo de eternidad que tenemos parece que nos lo va a saciar el mundo con el tener y el poder, y decirle, mira, que no te engañes, que hay uno que puede saciar esa sed de eternidad que se llama Cristo, que es el amor de Dios, y esta Semana Santa puede ser un revulsivo para tu vida.
Tenemos que hablar de la migración. Hemos conversado en varias ocasiones sobre este tema tan preocupante para la sociedad canaria. Lo que pasa que en las últimas semanas se habla de reparto de menores como si fuera mercancía. En los últimos días también hemos escuchado al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, al cardenal José Cobo, que han hablado de conversar también con los distintos poderes políticos, ¿no? De llegar a un acuerdo, un pacto social. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto a esta situación?
La posición de la Iglesia nunca puede renunciar a la dignidad de toda persona humana, independientemente del color de la piel, quien sea. Eso va innato. Precisamente Cristo, si Cristo, nuestro Dios, ha hecho hombre, todo me tiene una dignidad. En la fe va eso inmerso. Ahora bien, aparecen algunos con una gran demagogia. La Iglesia lo que quiere es que nos invadan. No, mire usted, tampoco somos conscientes de que tampoco puede ser aquí que se abran las puertas, que esté. No puede ser, eso no puede ser. Hay que regular y tenemos que seguir una legislación. Pero lo que sí pedimos la Iglesia, es lo que estamos pidiendo, es que es un problema serio que no se va a solucionar porque seguimos robando y esquilmando la materia prima de África, porque seguimos robando y esquilmando, metiendo guerras en África para que nosotros podamos tener móviles. Lo que tú no puedes ir a una tierra a robarles y a esquilmarlo todo y después de decirle que se tienen que quedar allí a comer en aire. No, te van a venir, lógicamente. Al mismo tiempo, lo que hay que buscar que es una mayor dignidad para que nosotros siempre hay que, vamos a tener un encuentro con los obispos del subsahariano, obispos del Sáhara, de Marruecos, canarios, españoles, portugueses, que lo organiza Roma en Dakar, en Senegal. Y vamos a tener un encuentro ahora para buscar vías de posible solución. La primera cosa que tenemos que intentar es que el Atlántico deje de ser un cementerio. Esa es la primera cosa. La primera lucha contra la dignidad, que el Atlántico sea un cementerio. Y ahí hay que buscar la fórmula. Y eso tiene que ser un diálogo de gobierno, de Europa, de los gobiernos Senegal, de Mauritania, de intentar buscar una solución de que para poder venir aquí hay que hacer unos cursos de formación, hay que prepararse y llegar a un acuerdo con el gobierno, decirle un momento, si viene una patera, automáticamente viene de vuelta, porque la vía de entrada es la otra. Y se quitaría mucha muerte del océano. Habrá que buscar también tratar con las mafias. Hay que buscar el trato con las mafias. Hay que coger todo por los cuernos de las mafias. Pero después hay que buscar esos gobiernos de origen unas relaciones en condiciones dignas que les ayude. Y entonces hay que buscar vías de solución. Y eso es un problema político serio que tiene Europa, que tiene España, que tiene Canarias, pero que tiene también todo el los mundos subsaharianos, porque al final ellos también se están esquilmando. No solamente les robamos la materia prima, sino que la gente buena, los jóvenes, los que valen, son los que lanzan para ver si hay un mayor futuro aquí. Y entonces tenemos que buscar. Entonces no es fácil, el problema no es fácil. No estamos de acuerdo a la inmigración ilegal, como dicen algunos, no va a ser posible que nadie. Y menos que esa inmigración ilegal atraviese un cayuco, 80 o 100 personas metieron un cayuco 5 días en el Atlántico. Bueno, pues hay que buscar soluciones para cortar eso, ¿eh? Y dejarnos de demagogia.
Y en casa, don José, esos cristianos que muchas veces por desconocimiento o por miedo rechazan al migrante en su entorno más cercano, que se cambian de acera para, no sé, para evitar ese encuentro, ¿qué le diría? ¿Qué mensaje de cercanía?
Bueno, le diría que no se puede mirar a Cristo en las calles y a Cristo una cruz, y si no se es capaz de mirar a esas personas. Eso no quita de que también, bueno, somos conscientes de que existe el mal, que existe una legislación. Puede haber que aquí, porque si hay inmigrantes ya no es el buenismo, pues habrá inmigrantes a lo mejor que entran en el mal, y entonces tendrá que aplicarle las leyes y habrá que aplicarle la policía, eso somos conscientes. Es decir, si viene un chico o hay un inmigrante que está robando, pues hay que aplicar las mismas leyes que aplicamos los de aquí. Y vamos a, nos quiere decir, ah, como es inmigrante ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, primera cosa, hay que controlar también los inmigrantes que vienen, inmigrantes que vienen a lo mejor con drogadicciones o con negocio de droga. Bueno, pues habrá que también controlarlo, para eso está también la policía, pero después también hay que ver ese inmigrante que viene con ganas de formarse, de trabajar, de buscar un futuro, porque hay una familia que lo está esperando, y entonces eso es otra cosa.
¿Y cómo está siendo la acogida por parte de la diócesis a todos esos migrantes a través de Cáritas, pastoral de migraciones, pastoral penitenciaria, todo eso?
Mire, nosotros lo que decimos actualmente, tenemos dos cuestiones. Una es la migración de los mayores, que eso en la medida que pueden, ellos cogen sus pasaportes y se pueden ir a la península y hay que darle, y o se pueden integrar. Y después están los menores. Ahí es donde está el gran problema. Son más de 5.000 menores que están acogidos en centros de menores, pero la obligación con los menores no es ninguna, solamente darle cama y comida. Entonces, como ustedes comprenderán, no consiste en almacenar, aunque me fastidia usar esta palabra, Pero bueno, no consiste en tener a menores hasta que cumplan 18 años, pasarlos a la calle. A Cáritas los está llegando, a los comedores y a las Cáritas, nos está llegando a esos chicos que lanzan a la calle con 18 años. Y entonces, claro, una vez que cumplan 18 años, usted se va a la calle. ¿Y ahora qué hago? Me habéis tenido 2 años aquí que no me habéis formado para nada. Algunos no saben ni siquiera la lengua después de 2 años aquí, que tienen que tener por lo menos que sepan hablar la lengua. Después me lanzan ustedes a la calle. ¿Y ahora qué hago en la calle? En la calle son carne de cañón, de mafia, de drogadicción, de pornografía. Y entonces ahí estamos. Y hay que intentar prevenir todo eso. Y eso se previene dando una formación en los centros. Vamos a prepararlos en los centros para que cuando cumpla 18 años no sea lanzarlos a la calle, sino que sea unos chicos que vayan creciendo y formándose y abriendo un camino.
Usted es médico, ha abordado cuestiones bioéticas, ha publicado un documento recientemente sobre homosexualidad y demás temas que son también de gran interés y de gran preocupación en la sociedad. ¿Qué reflexión le merece el actual debate sobre la identidad de género y todo esto con
compartían a diario? Sí, hay una manipulación grande, porque en el fondo se quiere imponer una ideología, que es la ideología de género. Toda ideología es cambiar la realidad, y entonces se quiere imponer esa ideología, y detrás de esa ideología hay mucho negocio. Detrás de esa ideología habrá que ver el negocio de las multinacionales, de las hormonas, de la biomedicina, los negocios que tienen para fomentar una legislación como la legislación trans que tenemos en nuestra sociedad. Detrás de esa legislación, detrás de esa mentalidad, está también crear al hombre del deseo, aislado y del deseo. Y entonces, para satisfacerle todos sus deseos. Detrás de toda esa legislación de la bioética, pues bueno, pues hay toda una antropología que se quiere imponer. Al mismo tiempo, nosotros, cuando dicen se desprecia, no me guste, no despreciamos a nadie, todo el mundo tiene cabida y todo el mundo tiene una dignidad. Todo, sea transexual, sea homosexual, no se le cierran las puertas a nadie. Después se quiere identificar, por ejemplo, la transexualidad, la homosexualidad, con una vivencia de la sexualidad que hay que imponer como maravillosa y buena. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver a qué responde el ser humano. Vamos a ver, si aquí estamos abiertos a todo. También sabemos otra cosa, que hoy día estamos en el sexo psicológico es importante. Y no se le ha prestado atención y se ha despreciado. Bueno, por lo mejor la tendencia sexual puede ser importante, pero lo que no podemos es identificar la tendencia sexual con la ontología. Es decir, la sociedad quiere hoy imponer que el ser humano es hombre, mujer, hablando a nivel ontológico, ontología, hombre y mujer y homosexual, y él puede elegir su género. No, mire usted, ontológicamente el ser humano es hombre y mujer. Después las tendencias sexuales las desarrollará cada uno en función de su vida y de lo incluso de su libertad. De su libertad. Pero no manipuléis en este sentido. Y nadie va a ser despreciado por nada. Ni Cristo los brazos abiertos quiere decir que acoge a todo el mundo. Todo el mundo tiene cabida en Cristo. Independientemente de su condición, de su tendencia sexual, todo pueden encontrar en las llagas de Cristo consuelo y amor. Eso es lo que nosotros decimos, la Iglesia está abierta. Lo que pasa es que se quiere manipular todo lo que dice la Iglesia, y son temas tabú que no puede usted decir, o usted dice lo políticamente correcto o usted le cortamos la cabeza. Manipulan lo que ha dicho, y usted ha dicho, y usted está contra los homosexuales. No estoy contra los homosexuales ni contra los transexuales, todo el cariño del mundo. Y después, la libertad de cada persona.
Usted suele hablar de la familia como pilar de la sociedad. ¿Qué desafíos, además de todo lo que nos ha comentado, pero qué desafíos cree que enfrenta hoy la familia cristiana?
Bueno, la familia cristiana, lo que el desafío grande que se enfrenta es educar para ser persona. Hoy tenemos un mundo que trata de hacer individuo, es decir, el individuo viene arrancado de la dimensión social, viene desarraigado, se convierte en un individuo fácilmente manipulable que se menea por sus apetencias y por sus deseos, como he dicho antes. Eso es lo que le interesa a la sociedad, porque un individuo, una persona desarraigada, ya no es brújula, se convierte en veleta. Y como tengo muchos medios de comunicación buenos, incluso de canciones, de películas, para marcar la veleta, los aires, pues entonces me interesa. El gran reto que tiene la familia es devolverle al ser humano el ser persona. En la familia se enseña a uno a ser persona, a saber que estamos somos seres humanos porque estamos en relación con los demás. Se enseña a la dignidad de toda persona, a cuidar a los más débiles. En una familia se enseña, cuando una familia aparece un síndrome de Down, tú ves que hay en esa familia, los hermanos, la familia, tiene una sensibilidad, yo lo sé por experiencia de mi sobrino, eso, tiene una sensibilidad, tener una tía síndrome de Down, una sensibilidad para los más desfavorecidos, para los más pobres. Eso es lo humano, lo animal, es la ley de la selva, los fuertes que perduren, como pasa en la selva, el que esté herido que se lo coma el león pronto. Ahora, lo humano es a los necesitados, a los más débiles. Es una sociedad humana, no una sociedad que se dedica a eliminar a los síndromes de Down y los están abortando y acabando con ellos por ser síndrome de Down. Es una eugenesia. La sociedad humana es que los débiles son acompañados, son queridos, se les ayuda a poder entrar en la sociedad con todos sus derechos y con toda su dignidad. Eso es. Por eso, cuando se dice el aborto síndrome de Down, todo síndrome de Down está abortando, mire usted, no, eso es lo barato y lo cómodo. Lo humano es crear hoy unos centros en condiciones de formar a esos síndromes de Down, de hacerlo autónomo, que puedan seguir su vida sin necesidad de sus padres. Hay mucha estimulación hoy que podemos hacer. Ahí es donde hay que emplear dinero, pero claro, eso es más caro que un abortito y un pinchacito, una pildorita. Y después, ¿cuántos síndromes de Down que después no son síndrome de Down? ¿Y cuántas madres destrozadas que han eliminado sus hijos síndrome de Down? Eso es lo que me preocupa a mí.
¿Qué consejo le daría a los padres para educar a sus hijos en la fe?
Porque también hay
una crisis ahí, ¿no?
Pues la primera cosa, yo lo hice fácilmente, lo explicaba muy bien Benito XVI. La primera cosa a los padres es, hay que enseñar a los hijos a que no todo lo que quiero lo tengo. ¿Sí? No es a luchar contra esa cultura del deseo. Hay cosas que yo no puedo conseguir y a lo mejor tengo que llorar, pues no pasa nada. Al mismo tiempo, para educar en la fe, es importante ver que los padres rezan juntos, acuden a la iglesia juntos, en la liturgia. Bueno, pues eso no lo ve. A mí me encanta cuando veo a la Virgen del Pino, familias que van a peregrinar a la Virgen del Pino. Eso es una transmisión ahí única y maravillosa. Y peregrinan a la Virgen del Pino, se sientan y le miran la cara a la Virgen del Pino los padres con los hijos. Bueno, eso es otra cosa. Y después otra cosa fundamental es que los hijos desde pequeños también se encuentren con ese mundo marginal del dolor, llevarlo a una residencia de ancianos para que ayuden a dar la comida, para que vean a los ancianos, llevarlo a centro, ver ahí enfermo. No lo sé, hay que ir también metiendo a los niños en la realidad humana, ver que es posible llevar esperanza allí donde parece que no hay esperanza.
Estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Siempre la conferencia episcopal lanza una campaña siempre innovadora, ¿verdad? Este año con esa guagua en la península, autobús, en la línea 105. ¿Por qué es importante marcar la X en la casilla de la Iglesia?
Pues mire, es importante marcar la casilla de la Iglesia para poder ayudar y cooperar con esta obra de la Iglesia. Yo siempre digo una cosa. En la Iglesia, 1 millón de euros lo convertimos en 20 millones del Ayuntamiento. Es decir, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, uno ve y dice, bueno, ¿qué tiene la Iglesia, por ejemplo, en Canarias? ¿Cuál es el porcentaje de dinero que nosotros manejamos? Pues bueno, pues tuvimos allí una reunión económica y dicen 10 millones de euros. 10 millones de euros, mire usted lo que hacemos, lo que dan de sí 10 millones de euros. Incluyen subvenciones. Arreglamos los patrimonios, damos de comer, formamos a la gente en valores, en las catequesis. Somos los centros de urgencia de caridad. La gente cuando tiene un problema gordo llaman a la iglesia, llaman a Cáritas. Bueno, pues mire usted qué es lo que pasa, que la iglesia responde a un servicio a la sociedad y en ese servicio necesitamos de medios económicos. Yo siempre digo, un cura, un sacerdote, un párroco, bueno, ¿cuánto gana? ¿Qué sueldo tiene? Cuando está, es un profesor, es un educador en valores de los niños de catequesis. Tiene abierto el centro de urgencia caritativa las 24 horas del día, porque llegan allí los pobres, llega la gente. Es un conservador de patrimonio. Cuando ve una grieta, cuando ve esto, tiene que intentar arreglarlo. Pero es que está conservando el patrimonio, que esté en la iglesia limpia, cuando hay una gotera se arregla la gotera. Estamos ahí. Y al mismo tiempo, una persona que siempre puedes contar con él. Y bueno, y el sueldo no es mucho. Y eso, la X ayuda a poder llevar adelante eso. Y estamos hablando de personas que podían estar ganando mucho dinero. Son licenciados, algunos doctores, podían estar viviendo su vida y sin embargo están ahí. Bueno, pues poner la X es un decir, oye, me fío de vosotros, la Iglesia merece la pena poner esa X a la Iglesia, porque ya le puedo garantizar que un euro en la iglesia vale 20 euros en otro lado.
Don José, ¿qué mensaje de Pascua le gustaría transmitir a nuestros oyentes?
Pues mira, yo le decía ayer a unos jóvenes que miraran realmente en el Calvario, estamos todos reflejados, en la pasión de Cristo estamos todos reflejados, a descubrir dónde estamos, si somos ese buen ladrón, en esa humildad, acuérdate de mí, Señor, cuando llegue a tu reino, o estamos retorciéndonos como el mal ladrón, jugando a ser como Dios, que vemos que no podemos porque nos encontramos con la cruz y no podemos con ella. Vemos a los discípulos, unos traicionan, otros permanecen allí, pero sobre todo mirar a la figura de María. María es la que nos está diciendo siempre, ánimo, ten fe, espera en Dios, no tengas miedo, ánimo, que la última palabra no tiene el mal, sino la última palabra la tendrá Dios, el amor de Dios y mi Hijo Jesucristo resucitado. Pues eso es lo que es, al final es María la que nos dice ánimo a seguir adelante. Mucha gente y muchas personas viven la cruz de la enfermedad, de la ancianidad, de la soledad, la cruz del abandono, de un amor querido, tantas cruces hay. Pues el mensaje de Semana Santa es, Dios no te abandona, Dios está ahí, y María te dice, ánimo, que volverás a alabarlo.
Echará un poquito de menos estar en Sevilla, en esas calles donde se vive de una manera especial la Semana Santa,
¿no? Bueno, sí, echa de menos un poco esa vivencia también de mi pueblo. Yo lo que echo más de menos mi pueblo es el Viernes Santo, Osuna. El Viernes Santo por la mañana es una cosa que la echo de menos, de poder vivir toda esa devoción de mi pueblo, del Viernes Santo por la mañana, en Nazareno, la Virgen de los... Y después de Sevilla estuve también mucho tiempo en la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, el Martes Santo, pues echa de menos esa vivencia fuerte de Sevilla, de la Semana Santa. Pero bueno, aquí, gracias a Dios, también tenemos Semana Santa, tenemos la Esperanza de Vegueta, que es muy sevillana. Entonces, curioso, mi sobrina dice, si yo me vengo a Canarias, yo me haré hermana de la Esperanza de Vegueta. Porque estará ahí. Pero tendré la segunda parte, porque estoy el Domingo de Ramos y después me voy a Sevilla para seguir toda la semana.
Sí, claro. Don José, ¿qué consejo le ha dado a Eloy Santiago, nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna?
Son muchos consejos, ¿verdad? Pero bueno, de que ahora entramos en una etapa nueva, de que se fíe del Señor, que Dios es fiel y que el Señor irá abriendo camino y que bueno, que no va a tener problemas y no va a tener problemas, va a tener muchos problemas, pero van a ser solucionados. Y bueno, que lo importante es que sirva al Señor como está haciendo, porque Yo pienso que no tiene que cambiar nada, sino seguir lo que ha estado haciendo. Es trabajador, es servicial, está con la gente, está en la parroquia, y pienso que lo va a hacer muy bien por eso, porque si un consejo para hoy, sigue haciendo lo que estás haciendo. Es lo que decía el Papa a los matrimonios: matrimonio, sé lo que eres, por lo mismo. El hoy, a seguir siendo lo que eres.
Don José, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.